Les ofrecemos la última meditación de los ejercicios espirituales que dirige el padre Francisco Casas, sacerdote de la Archidiócesis de Valladolid y que en Radio María dirige también el programa Todo Tuyo María, que pueden escuchar los sábados a las 6 de la mañana.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este domingo de Ramos, último día de nuestros ejercicios espirituales, os invito a meditar sobre los frutos de la resurrección de Cristo. Haremos en este día como tres partes dentro de nuestra meditación. Nos adentraremos en esos frutos de la resurrección de Cristo. Profundizaremos en la contemplación para alcanzar más amor que presenta San Ignacio en sus ejercicios y luego nos acercaremos un poco al misterio que hoy celebramos con toda la Iglesia, el misterio del Domingo de Ramos, el Domingo de Ramos en la Pasión del Señor, su entrada en Jerusalén y también cómo el pueblo de Israel recibe a Jesús que montado sobre un asno entra en la ciudad de paz. Pues vamos a comenzar poniéndonos en la presencia del Señor. Vamos a pedir también en este día la gracia a Dios nuestro Señor para que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina majestad. Y lo hacemos poniéndonos en esa presencia del Señor y pidiéndole a Él con el don de su Espíritu Santo, que encienda nuestros corazones en su amor. Te pedimos, Señor, la gracia que deseamos para este día, la gracia para alegrarme y gozarme intensamente de tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor. Es fácil, muchas veces, Jesús, compartir el dolor y el sufrimiento de los hermanos, pero es muy difícil compartir sus alegrías. Nos cuesta más, Señor, porque a veces la envidia llega a nuestro corazón, la envidia por el bien del otro, porque puedo verle que está feliz y suscitar en mí ese dolor de decir ¿y por qué yo no? ¿Por qué yo no vivo esto? Pues queremos en este día, Jesús, pedir la gracia de alegrarme y gozarme intensamente de tanta gloria y gozo como tú tienes, porque tú, Jesús, has vencido a la muerte. Y vamos a pedir también, vamos a pedir la gracia para vivir después esa contemplación para alcanzar amor, un conocimiento interno de tanto bien recibido, de tantas cosas como nos has dado, como hemos ido viendo en esta semana, de que todo, Jesús, es un regalo puesto en nuestras manos por tu parte, para que yo, enteramente reconociéndolo, pueda en todo amar y servir a su divina majestad. Volvemos de nuevo a la clave de nuestra vida, al sentido profundo de nuestra existencia, en todo amar y servir al Señor, en todo buscar la mayor gloria de Dios. Pues así te lo pedimos, Jesús, escucha nuestra oración, que caminemos siempre de tu mano. Y comenzamos en esta primera parte de nuestra meditación, en este último día de ejercicios, viendo los frutos de la resurrección de Cristo. Hoy que te vemos y te acompañamos en la entrada a Jerusalén, pues os invito a meditar esos frutos que Cristo nos va a regalar en su resurrección, y son la alegría, la paz, la luz, la unidad, la valentía y la consolación. Grandes regalos que tienen que acompañarnos cada día de nuestra vida. Grandes regalos que necesita el hombre de hoy, que necesita nuestro corazón. Alegría en medio de tantas tristezas, paz en medio de tanto enfrentamiento, división y guerra, luz cuando la hora de las tinieblas parece avanzarse sobre nuestra vida y nuestro mundo, unidad en una realidad dividida y enfrentada desde nosotros mismos en la lucha de la gracia contra el pecado, en la lucha también y división que llega al seno de nuestras familias, de nuestras realidades laborales, de nuestra sociedad. Valentía para dar testimonio como los apóstoles una vez que se encontraron contigo resucitado en el cenáculo. Esa valentía, ese valor que es fruto del Espíritu, que es fruto del encuentro contigo para salir al mundo, para decirle al mundo entero que estás vivo, que eres la solución y esperanza de nuestras vidas, y también la consolación, ese consuelo para nuestras almas, ese consuelo y bálsamo para el mundo. Pues esos son frutos, Señor, de la resurrección, esos son los frutos que queremos pedir. Pero para vivir esos frutos de Pascua tenemos que preparar el corazón. Es la nueva vida que tú, Cristo, has inaugurado con tu resurrección, una nueva vida que no aparece de la noche a la mañana, sino que ya viene anunciada y preparada desde el momento de tu encarnación. Pues Jesús quiere compartir con nosotros su naturaleza divina. Dios se hace hombre para que el hombre participe de la vida divina. La experiencia de los apóstoles en la mañana de Pascua es pregustada ya por sus íntimos en el monte Tabor, en el día de la Transfiguración. También en el discurso de la Última Cena, Jesús va a presentar a sus discípulos cómo será la nueva vida que se va a inaugurar con su resurrección y que encontramos en los capítulos del 15 al 17 del Evangelio de San Juan. Capítulos que os invito a que en estos días de Semana Santa que vamos a comenzar podamos ir releyendo. Os invito a que os dejéis guiar por la mano del Señor, por la mano de la Iglesia, pudiendo profundizar cada día en las lecturas, en la palabra de Dios que cada día se nos ofrece en la misa, sobre todo en el Evangelio, porque es caminar con Jesús, es caminar con Él, pidiéndole que nos regale su mismo corazón, que nos vaya introduciendo en sus mismos sentimientos. Pues para anticipar un poco el fruto de la resurrección, para anticipar un poco estos frutos que hemos dicho de alegría, paz, luz, valentía, unidad, consolación, os invito a que podamos meditar o a profundizar en el texto de la Transfiguración. En ese pasaje que encontramos en todos los sinópticos, pero que yo quiero centrarme o hacerlo esta meditación desde el que encontramos en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 9, versículo 2. Vamos a ver que es una escena cargada de muchísima profundidad y sentido, un sentido revelador grande que viene a dar también sentido a nuestra vida, a ayudarnos a vivir con Cristo y a pedir su gracia. Dice así el texto de San Marcos. 6 días más tarde, Jesús toma consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Sube aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Pues fijaos, la primera referencia cronológica nos hace referencia a 6 días más tarde. 6 días más tarde nos hace situarnos hoy ya en el séptimo día. ¿Qué había ocurrido antes? Pues si vamos a ver el Evangelio, nos encontraremos cómo Jesús acababa de anunciar a sus apóstoles su pasión. Les acababa de decir que el Hijo del Hombre tenía que padecer, tenía que ser desechado por los hombres, sería crucificado y moriría. Y entonces aparecerá esa reacción de Pedro diciendo: Señor, a ti no te puede pasar, eso a ti no te puede ocurrir. Y entonces Jesús le reprochará: apártate de mi vista, Satanás, tú piensas como los hombres, no como Dios. Pedro, ponte detrás de mí. Los apóstoles acababan de escuchar esta palabra de Jesús, este anuncio de que el Mesías tenía que padecer. Y seguramente eso a ellos les habría puesto bastante nerviosos. Seguramente estarían hundidos, estarían un poco decepcionados y dirían: bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué va a ocurrir si este va a vivir así, va a tener que morir? ¿Qué hacemos nosotros? Y Jesús, que en medio de las dificultades y tristezas nunca nos abandona, se hace presente y viene a consolarnos, viene a unificar nuestra vida, a traernos su alegría, pues llega el pasaje de hoy. Van caminando los discípulos y 6 días más tarde, el séptimo día, siempre el séptimo día en la Escritura es el día de la revelación, es el día en el que ocurren cosas importantes, es el día en el que el Señor se manifiesta. Pues así, en este séptimo día, vemos cómo Jesús toma consigo a un grupo selecto, toma consigo a los que quiere unir más a él, a Pedro, a Santiago y a Juan. Y a ellos tres los llevará consigo a un monte alto. Aquí podemos anticipar ya y pregustar también lo que hará en la noche de Getsemaní. Cogerá a estos tres y los llevará consigo al monte. A unos les dejará en la puerta, en la entrada del Monte de los Olivos, y a estos otros, a Pedro, a Santiago y Juan, les dirá: venid conmigo, venid un poco más adentro. Serán los que escuchen esa oración profunda del corazón de Jesús en aquella noche de diálogo íntimo, pero también intenso con el Padre. Pues así, ya ahora, en esta etapa de la vida de Jesús entre nosotros, les cogerá y les dirá: venid conmigo. Suben a un monte alto. Siempre el monte es el lugar también de la manifestación de Dios, el lugar del diálogo íntimo con el Padre. Jesús desde el monte entregará su vida, como en el Calvario. En el Monte de los Olivos hablará con el Padre cara a cara. También en el monte enseñará a los hombres de todos los tiempos, a los discípulos y a todos los que llegaban, las bienaventuranzas, el gran mensaje de la salvación. Y así, en cada uno de los montes que van apareciendo en la historia sagrada, en la Sagrada Escritura, vemos cómo es el lugar donde el hombre se encuentra con Dios. ¿Y qué va a ocurrir en este monte? Que Jesús se va a manifestar como quien es. Les va a mostrar la intimidad de su vida. Les va a mostrar y a consolar que aunque el Hijo del Hombre tenga que padecer, y padecerá y morirá, su destino no es la muerte, su destino no es la cruz, sino que tendrá que atravesarla para llegar a la luz y a la resurrección. Y así, seguimos leyendo en el Evangelio de San Marcos, sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Ese vestido de Cristo, esa vestidura blanca que recibimos también en el bautismo, nos habla de la divinidad de nuestro Dios. Nos habla de la pureza del alma que en todo bautizado, después de haber sido borrado el pecado original y todo pecado actual, si lo tuviera, es esa vestidura blanca, signo de la unión con Cristo, signo de esa divinidad. Pues así se muestra Jesús, deslumbrante, resplandeciente, como el Dios en la tierra, como ese Mesías que viene a salvar a toda la humanidad. Y junto a estos vestidos transformados, vueltos de un blanco deslumbrador, aparecen también, junto a Jesús, Elías y Moisés conversando con Jesús. Es toda la síntesis del Antiguo Testamento, la ley y los profetas, los que vienen a conversar con Jesús. Y podríamos decir que los que han venido a preparar la llegada del Mesías, ahora lo contemplan con sus ojos. Jesús no ha venido a abolir la ley y los profetas, sino a darlo plenitud. Y en ese momento donde ven a Jesús como rey, donde ven a Jesús triunfante, le ven glorioso, Pedro se adelanta, se llena de alegría y de gozo, se llena de confianza, deja de dudar, ya no está triste por ese anuncio de la cruz. La acepta, la abraza y le dice a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí, qué bien se está contigo cuando todo es gozo, luz y paz. Vamos a hacer tres tiendas, vamos a quedarnos aquí en este monte para siempre. Y nos dice el evangelista San Marcos, no sabía qué decir, pues estaban asustados. No sabía. Pedro se lanza, es un lanzado, y dice: Señor, me he quedado aquí para siempre contigo. Y en ese momento dice que se forma una nube que los cubrió. Esa nube que nos puede recordar también la que en el libro del Éxodo va guiando al pueblo de Israel durante el día. Esa nube que los cubre para evitar que sean achicharrados por el sol. Esa nube que cubría la tienda cuando Dios venía a la tierra y Moisés hablaba cara a cara con Dios. Esa nube es la presencia de Dios. Y esa nube que los cubre, que los introduce en la intimidad del cielo, en la intimidad de la Trinidad, les hace escuchar una voz que emana de ella. Este es mi Hijo, el amado, escuchadlo. Aparece de nuevo la confirmación del Padre sobre Jesús como Mesías, como Hijo amado del Padre. Es de nuevo recordar a los suyos lo que ya había ocurrido en el bautismo. Este es mi Hijo. Este es mi amado en quien me complazco. Ahora de nuevo el Padre se lo recuerda. Este es mi Hijo, el amado, escuchadlo. Y de nuevo esa confirmación aparecerá en la cruz. Es mi Hijo. El Hijo de Dios pende de la cruz y el Padre lo abraza y lo recoge. Este es mi Hijo en quien me complazco. Este es mi Hijo del que estoy orgulloso, el Hijo que se hace obediente y entrega su vida. Ese Hijo también somos cada uno de nosotros por el bautismo. Tú eres Hijo de Dios. Eres Hijo de Dios que también carga con la cruz, que también se abraza a esa cruz o está llamado a abrazarse a ella. Hijo amado. ¿Y el Hijo amado? Jesús también va a la cruz. Y Él es la palabra de vida eterna, la palabra que hay que escuchar. Por eso les dice el Padre a los que le escuchaban, a los discípulos, escuchadlo, escuchadlo, fiaros de Él, aunque os cueste, aunque sean palabras duras, aunque sean palabras que no entendáis, escuchadlo. Y esa voz del Padre hoy se dirige a nosotros, cuando no entendemos por qué hace Cristo así las cosas, por qué permite algunas situaciones en nuestra vida, en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Es mi Hijo amado, escuchadlo. Pero Padre, si no lo entiendo, escúchalo. ¿Te has parado a escucharlo? ¿Has abierto tu oído a Jesús? Por eso hoy, en este día, en este domingo, queremos escuchar a Jesús, queremos escuchar la voz del Padre, queremos ver qué es lo que hay en lo profundo del latido de su corazón. Y de pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Ha acabado la revelación. Ha acabado ese tiempo en el que Jesús se muestra como el Mesías, como el Hijo de Dios. Desaparecen Moisés, desaparece Elías y se quedan de nuevo solos. Es esa experiencia del que entra en la oración y dice: Señor, qué bien se está aquí, pero luego tengo que salir al mundo. Pero ya vas con Jesús. Llevas al Señor. Le llevas en tu vida y en tu corazón. Cuando estamos cara a cara con Dios, todas las mediaciones desaparecen, lo viejo ha pasado, lo nuevo ha comenzado. Pero salimos de esa realidad, de ese encuentro, de ese cara a cara con el Señor, y hay que bajar del monte. Hay que bajar a la vida diaria, a esa vida diaria en la que vamos de la mano de Jesucristo, pues la experiencia del monte no solo se queda allí, sino hay que llevarla al mundo. Y cuando celebramos la misa y al final el sacerdote nos dice: podéis ir en paz, id al mundo entero, anunciad lo que habéis visto y oído, es la misión del testigo enamorado, que ha entrado con su cruz, dolor y sufrimiento, se ha dejado transformar y transfigurar por Cristo en la Eucaristía y sale al mundo con una esperanza nueva y renovada. Así bajan del monte y Jesús les dice: no contéis a nadie lo que habéis visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Pues entonces, sólo en ese momento, ya tendrían experiencia de lo que es el encuentro con el resucitado y del don del Espíritu Santo. Ahora, bajando del monte, después de haber visto a Cristo transfigurado, llevaban el corazón encendido, pero podrían tener en algún momento la duda o la tentación de decir, ¿habrá sido una experiencia nuestra? ¿Habrá sido algo real? ¿O habrá sido algo que nos hemos imaginado, que estábamos tan tristes, que hemos tenido esta experiencia fabricada por nosotros? Nada de eso. Jesucristo ha dejado una paz en su corazón que ya nadie se la robará. Les ha dejado una huella tan fuerte que aunque venga después la cruz, incluso le abandonen y fallen, podrán volver de nuevo, levantarse y cuando llegue la mañana de Pascua decir, esto es lo que nos quería decir. Aprenden la paciencia y el saber esperar. Saber esperar hasta que Jesucristo dé el paso y se les haga presente. Esto, dice San Marcos, se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Esa es la gran pregunta que ellos se hacen. Lo hemos experimentado, pero no lo entendemos, porque era una avanzadilla. Tenían que pasar la cruz. Tenía que el Mesías entregar la vida, enseñarnos a morir, para enseñarnos a vivir, para enseñarnos a entregar nuestra vida y librarnos de la muerte eterna. La gran misión de Jesucristo en la tierra es librarnos del pecado, es librarnos de la muerte eterna, es abrir de nuevo el cielo para que podamos entrar en él, a descansar y gozar, a vivir en la intimidad de la Trinidad. Pues vamos a quedarnos aquí. Os invito a poder seguir profundizando en este misterio, en este pasaje de la transfiguración, para pedir el gozo de Cristo, el gozo del transfigurado, el gozo de aquel que con nosotros quiere hacer una historia de salvación, una historia de amor. Pues Señor Jesús, que cuando llegue la cruz a nuestra vida y tengamos miedo de escandalizarnos, sepamos esperar y caminar contigo, subir al monte, entrar aparte, ir al sagrario y allí descansar siempre a tus pies y allí quedarnos contigo para salir al mundo y llevar esa alegría de estar siempre a tu lado, pidiendo el don de tu Espíritu, el don de Cristo resucitado. Tú reinarás, Señor, así entras como Rey de paz en la ciudad de Jerusalén, como Rey de paz aclamado por todos, aclamado por aquellos a los que tantos bienes habías hecho a lo largo de tu vida. Vamos a entrar en esta segunda parte de la meditación de nuestros ejercicios y vamos a centrarnos un poco a profundizar en la contemplación para alcanzar más amor que nos presenta San Ignacio al final de sus ejercicios. Para esta meditación, para esta contemplación, pedimos una gracia especial. Nos dice San Ignacio que tenemos que pedir la gracia del conocimiento interno de tanto bien recibido. Es caer en la cuenta de lo que el Señor va haciendo con nosotros, lo que nos va regalando, para que yo, enteramente reconociendo, pueda en todo amar y servir a su divina majestad, para que no me piense que es una obra mía, es un logro mío, es que con mi esfuerzo yo he conseguido, es que yo he hecho esto, yo he hecho lo otro. Tú no has hecho nada. Yo no he hecho nada. Lo único propio que tiene el hombre, nos recuerda San Jerónimo, lo único que es capaz y es propio y original del hombre, lo único que podríamos patentar es nuestro pecado. Todo lo demás es un regalo de Dios. Todo lo demás es un regalo que Él ha sembrado en nuestra vida y en nuestro corazón. Nos ha dado la libertad, nos ha dado la capacidad de amar, nos ha dado unas virtudes que nosotros iremos trabajando, pero en el fondo lo nuestro es colaborar con la gracia de Dios, es colaborar en lo que Él pone a nuestro lado. Y cuando nos salimos de ese camino y dejamos de buscar y de colaborar con esa gracia y esas virtudes, esos dones que el Señor nos da, entonces sí empezamos a hacer cosas nuestras. Empezamos a hacer nuestra voluntad, nuestro criterio, nuestro capricho, y eso es lo único que es nuestro. Lo veíamos en el segundo día de nuestros ejercicios, cuando meditábamos sobre el pecado. Bueno, pues en esta contemplación para alcanzar más amor, nos dice San Ignacio que hay que poner amor más en las obras que en las palabras, más en las cosas concretas que en las palabras, porque yo le puedo decir a alguien que le quiero, que le amo mucho, pero sin embargo mis obras están diciendo todo lo contrario. Es como a veces esa experiencia que podemos tener tan trágica y tan dramática de decir, no, yo porque te quiero te pego, yo porque te quiero te causo una agresión, es que así te demuestro mi amor. Hombre, pues yo creo que así no se demuestra mucho amor. Yo creo que así las obras más bien están hablando de otra cosa. Luego cada uno se engaña como quiere. Pero por eso nos dice San Ignacio, poner amor más en las obras que en las palabras. Un gesto dice más que mil palabras. Una obra de amor, y encima, si fuera escondida, que nadie se enterara más que tú, tendría todavía muchísimo más valor, porque no te has puesto tú en el candelero, porque no lo has hecho para que te miren ni te lo reconozcan, sino que es una obra hecha realmente por amor, por un amor desinteresado. Y nos dice en un segundo momento San Ignacio que el amor consiste en comunicación, dar y comunicar de lo que tiene al que no tiene. Es un dar y comunicar. El amor no es un paquete que se envía ni por Amazon ni por ninguna empresa. El amor es comunicación, es diálogo. Yo doy, comunico, y el otro también me da y me comunica. Por eso, en esa comunicación, le pido al Señor conocer internamente el bien recibido. ¿Para qué? Para que, conociéndolo yo, lo dé, lo comparta, lo comunique en ese amor y servicio a su divina majestad. Es un conocimiento espiritual, es un conocimiento desde la mirada de Dios, no es de lo mío ni de lo suyo, sino de los bienes recibidos, y descubrir que todos vienen de Dios, para que pueda reconocérselo y en todo amar y servir. Es el principio y fundamento, decíamos al inicio de esta meditación. Amar será, por tanto, alabar y hacer reverencia. Amar es alabar y hacer reverencia a Dios nuestro Señor. Amar y servirle en todo lugar, en todo tiempo, en toda circunstancia. Y también cuando acaben estos días de Pascua, estos días de Semana Santa, estos días de ejercicios, en todo, amar y servir a Jesucristo. Y para seguir en esta actitud, pues necesito como una palanca, necesito la gracia de Dios, necesito esa fortaleza que me ayude en todo, para en todo amar y servir. Y esa palanca podríamos decir que es la gratitud. La gratitud que tendríamos que escribir con mayúsculas en nuestro corazón, dar gracias, saber dar gracias, aprender a dar gracias, reconociendo todo lo recibido. Y aquí podríamos tomar una frase de un salmo: ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todos sus desvelos, todos sus cuidados amorosos para conmigo, incluso en lo oculto, en lo que no me doy cuenta? Con una sonrisa, teniendo paciencia, empeñándome en lo que es suyo, haciendo cosas con amor, poniendo atención en lo encomendado, buscar en todo y a solas el reino de Dios y su justicia, buscarlo en todas las cosas. Y para ello nos invita a San Ignacio en un primer momento a hacer una meditación del recuerdo, la meditación de los beneficios recibidos. He sido creado, redimido, tengo estos dones particulares, como pueden ser la familia, la educación, ponderando, dice San Ignacio, en mucho afecto cuanto ha hecho por mí y cómo desea darse a sí mismo según su libertad libre. O sea, cómo Dios, pudiendo hacerlo de otra manera, pudiendo hacerlo de otra forma conmigo, quiere hacerlo así. Y entonces se me pide que yo ponga mucho afecto en esto, en este dar gracias, en este ir recorriendo mi vida como un don de Dios. Considerar también lo que yo debo dar al Señor por todo lo que Él me ha dado. Y esa es la comunicación. Considerar lo que yo debo dar al Señor por todo lo que me ha dado. Y entonces caer en la cuenta de que debo dar todas las cosas y a mí mismo con ellas. Todas las cosas, todo es suyo. Y desde ahí nacerá mi oración: tomad, Señor, y recibid. Todo es suyo, mi memoria, mi entendimiento, mi voluntad, mis enfermedades, todo, todo, Señor, es tuyo. Tómalo, recíbelo, porque todo eso que yo tengo, todo eso que yo administro y gestiono, te lo doy. Tú me lo has prestado para que yo lo maneje, para que yo pueda utilizarlo. Yo hoy te lo doy, Señor, pues tú lo mejorarás. Pues tú, al entregarte mi vida, me harás mejor. Me regalarás un corazón como el tuyo, ilimitadamente bueno. Yo debo ocuparme, Jesús, en hacer cosas buenas y hacerlas bien. Hacer cosas buenas y hacerlas bien. Y entonces, cuando las hago contigo, tú las mejoras. Yo hago todo lo que puedo. Y lo demás, Jesús, lo dejo en tus manos para que tú lo mejores. Lo que tengo, Señor, te lo entrego, pues vos me lo disteis y a vos lo torno. Disponed a vuestra voluntad, que vuestra gracia me basta. Ya en este momento no necesito, Jesús, ni deseo más cosas. No deseo ni ambiciono más cosas materiales, puestos, honores, fama, riqueza, sino que lo único que quiero y necesito es tu gracia, es tú, Jesús, es tenerte a ti a mi lado, y eso me basta. Santa Teresa de Jesús nos recordaba: solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta, solo tu gracia. Y en esa meditación del recuerdo, viendo cómo nos ama y cuida el Señor, llegamos a entregarle con gran afecto todo lo que es suyo, pidiéndole nada más, exclusivamente, tu gracia. Vuestra gracia me baste, Señor. En un segundo momento, San Ignacio nos invita también a hacer esa aplicación de sentidos en las criaturas, en las cosas que el Señor ha ido poniendo a nuestro lado. San Juan de la Cruz nos recuerda en esos poemas sobre la presencia pasiva de Dios cómo se hace presente a nuestra vida, cómo Dios trabaja por mí en las cosas creadas, en esas cosas creadas que va poniendo en mi vida, que va poniendo a mi alrededor, para que yo camine hacia Él, me encuentre con Él, vaya descubriendo su gracia en medio del mundo. Todos los dones descienden del cielo. Es el salmo de alabanza del principio y fundamento de mi vida. Y así llegamos a ese gran salmo en el que vamos diciendo después de cada cosa, porque es eterna su misericordia. Hizo grandes maravillas porque es eterna su misericordia. Ha ido mirando y cuidando al hombre en todo tiempo y lugar, pues todos los dones descienden del cielo, porque es eterna su misericordia, porque nos ama con un amor eterno. Pues así hacemos esta contemplación para alcanzar más amor, poniendo gran afecto, recordando los beneficios recibidos de Dios y viendo también en las criaturas y en los demás lo que el Señor ha querido hacer con nosotros. Pues renovemos de nuevo nuestro ofrecimiento a Él y con San Ignacio podemos rezar juntos la oración del Tomad, Señor, y recibid. Dadme vuestro amor y gracia, y esto me basta. Pues con esta contemplación, para alcanzar más amor, somos invitados, os invito a vivir estos días de Semana Santa. En cada misterio que contemplemos, en cada momento de la entrega y pasión de Cristo, ya desde hoy, desde este Domingo de Ramos, podemos darle gracias a Jesús y decirle: por mí Jesús has hecho esto, por mí Jesús te has entregado, por mí entras en Jerusalén, por mí vas a la pasión, gracias. Gracias por tanto esfuerzo, gracias por tanto amor puesto en cada cosa, en tantas personas como aparecen al lado de tu vida, en tantas personas como tú te encuentras y te haces presente. Y ahora, Jesús, te quieres hacer también presente a mi vida. Y por eso vamos a entrar en esta tercera parte de la meditación de este día de ejercicios, a ver el misterio que hoy celebramos, a ver esa entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, en este Domingo de Ramos, en la Pasión del Señor. Son como dos momentos dentro del mismo día. Es Domingo de Ramos, y en este Evangelio, desde San Lucas 19:29 en adelante, vamos a contemplar esa entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, alabado y recibido por el pueblo, con ramos en las manos, con los mantos en el suelo. Pero también la celebración de este domingo tiene un carácter de pasión. Jesús entra en Jerusalén triunfante y saldrá de Jerusalén cargado con la cruz. Saldrá de la ciudad de paz, desechado por los hombres, para en el monte Calvario entregar la vida, ser crucificado y allí morir. Y por eso es Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Domingo de Ramos para el mundo, Pasión del Señor para Cristo, que irá mostrando su corazón a los íntimos. Pues os invito en este día a vivir con intensidad cada momento de los que la liturgia nos presenta. Esa procesión de los ramos, esa lectura de la pasión ya hoy en la Santa Misa. Y vamos a ir comentando un poco el Evangelio del Domingo de Ramos, de esa entrada en Jerusalén por parte de Jesús. Dice que al acercarse a Betfagé y Betania, junto al monte llamado de los Olivos, mandó a dos discípulos diciéndoles: «Id a la aldea de enfrente, al entrar en ella, encontraréis un pollino atado que nadie ha montado nunca. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta por qué lo desatáis, le diréis así: el Señor lo necesita». Cuando Jesús comienza a preparar esta entrada en Jerusalén, lo que pide no es una cabalgadura real, no pide un gran caballo, no pide entrar como los demás reyes acostumbraban a hacer, imponiendo nada con un gran cortejo, sino que quiere un pollino, un hijo, una hija de una cría de un asno, una acémila, y ahí, en ese animal humilde, en ese pequeño borrico, quiere entrar Jesús, y ya se presenta él como el Mesías. Si alguien os pregunta por qué lo desatáis, le diréis: el Señor lo necesita. Es la petición del Mesías, es la petición del Hijo de Dios, que necesita lo que un hombre tiene en su mano para entrar con realeza, para entrar en Jerusalén. El Señor lo necesita. También el Señor necesita de nuestra vida para llevar su presencia hoy a todos los hombres, para entrar en las grandes ciudades, para entrar en los corazones, para entrar en los trabajos, en las distintas realidades sociales y políticas. El Señor quiere entrar sobre un pollino, quiere entrar sobre cada uno de nosotros que somos sus hijos. Por eso queremos, Señor, llevarte en nuestra vida, queremos llevarte, transportarte hasta cada uno de nuestros lugares y ambientes. Y prestos y diligentes fueron, pues, los enviados y encontraron todo como les había dicho Jesús. Mientras desataban el pollino, los dueños le dijeron: «¿Por qué desatáis el pollino?». Ellos dijeron: «El Señor lo necesita». Se lo llevaron a Jesús y, después de poner sus mantos sobre el pollino, ayudaron a Jesús a montar sobre él. Mientras él iba avanzando, extendían sus mantos por el camino. Fijaos, esta es ir preparando el camino al Señor. Sería el gran resumen de la vida de Juan el Bautista, que viene a preparar el camino al Señor. Y van extendiendo sus mantos, van poniendo su vida. El manto es la vestidura que protege del calor y del frío, es la vestidura que también hace, embellece al hombre y le da una dignidad, le coloca en un estatus social. Pues todo eso, todo lo que rodea al hombre, todo lo que hace colocarse por encima de otros, ahora se pone a los pies de Jesús. y esos mantos sirven para que Dios entre. Pero ese Dios, que es Jesús, que es el Mesías, va sobre un pollino. Realmente quien lo está pisoteando es un animal. Y alguno diría, ¿y por qué tengo yo que dejar que pise este animal mi manto? Da igual, no es ese manto, no es ese animal, es Jesús que va encima, quien lo pisa, quien lo lleva. ¿Cuántas veces las mediaciones nos hacen apartarnos de Dios? ¿Cuántas veces las mediaciones que nos traen a Jesús los mensajeros nos hacen rechazar al mismo Dios? A esta persona no la hablo, no quiero esta mediación, ¿qué se habrá pensado con esa apariencia? Esto no lo va a pisar, esto no lo va a tocar. Y estamos rechazando al mismo Dios. ¿Cuántas veces nos cuesta vivir esas obras de misericordia, vivir el amor al hermano al que tengo cerca? Porque nos cuesta poner nuestros mantos en el camino por el que el Señor quiere pasar. Y cuando se acercaba ya Jesús a la bajada del monte de los Olivos, al bajar del monte de la entrega voluntaria, donde nadie le va a quitar la vida, sino que es Él quien la entrega, la multitud de los discípulos, llenos de alegría, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todos los milagros que habían visto. Esa multitud ahora, llena de alegría, alaba a Dios. Dentro de pocos días, otra multitud, bajando el mismo monte, irá increpando al que llevarán atado como un malhechor, al que es el Mesías, al que ya ha entregado su vida voluntariamente al Padre, al que acabará de decir a sus discípulos, «Levantaos, vámonos de aquí, ya se acerca el que viene a entregarme, ha llegado la hora». Así baja hoy Jesús. Con la gente, los discípulos, llenos de alegría, no sabían lo que se venía encima. Y Jesús empieza a escuchar que todos gritan, «Bendito el Rey que viene en nombre del Señor, bendito el Dios de Israel». Paz en el cielo y gloria en las alturas. Ese canto, antes de comenzar el gran misterio de humillación y escondimiento del Señor, es similar al canto de los ángeles en la noche de Navidad. Paz en el cielo, gloria en las alturas, gloria a Dios en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Jesús nace como niño, se hace hombre para entregarse. Ahora, también Jesús entra en Jerusalén para entregarse, y de nuevo se vuelve a escuchar ese canto que animaría el corazón de Cristo para entrar en Jerusalén. Ya había decidido entregar la vida, y ahora escucha por labios de estos discípulos como la confirmación del Padre, podríamos ver. Bendito el que viene en nombre del Señor. Y esos que hoy gritan, bendito el que viene, bendito el Rey de Israel, en unos días también le gritarán, «¡Fuera, fuera, crucifícalo! ¡No tenemos más rey que el César!». Vemos cómo el pueblo, cómo cada uno de esos hombres, cómo cada uno de nosotros, somos tan frágiles, tan volátiles, nos dejamos llevar tantas veces por la masa, por la opinión de los demás, no tenemos criterio ni buscamos la verdad, que somos capaces de gritar «sálvalo y crucifícalo» casi en la misma frase, sin conmovernos por dentro, sin que nada se nos mueva. Y algunos fariseos de entre la gente le dijeron «Maestro, reprende a tus discípulos, no les digas que te aclamen como rey, tú no eres el Mesías». Y entonces aparece algo precioso. Esos fariseos quieren silenciar al que es la palabra, la verdad y la vida. Quieren que pase desapercibido, como tantos cristianos hoy en día, que no se me note que lo soy. Y respondiendo, Jesús dice algo precioso. Os digo que si estos callan, gritarán las piedras. Si estos callan, gritarán las piedras, porque el mensaje de la verdad no se puede ocultar. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte, ni se enciende una lámpara para esconderla, sino para ponerla en lo alto y que pueda alumbrar. El Mesías ha llegado, está aquí en medio de nosotros. Si estos callan, gritarán las piedras, pues la salvación ha comenzado, pues el tiempo del Mesías en que al entregarse nos dará vida ha comenzado. Es una frase preciosa. Si estos callan, gritarán las piedras. No podemos callar ni debemos callar en medio de nuestro mundo, aunque nos cueste la fama, el honor, la vida, aunque nos cueste lo que otros digan o piensen, si estamos con Cristo, y si nosotros callamos, gritarán las piedras y seremos juzgados por ese pecado de omisión, por ese callar y no dar la cara. Y así, llegando a la ciudad de Jerusalén, en este versículo 41 de San Lucas, encontramos cómo Jesús llora al ver la ciudad de Jerusalén. Al acercarse y ver la ciudad, lloró sobre ella. Es el dolor del corazón de Cristo ante tanta ingratitud, no sólo de los que no le reconocieron, sino la más dolorosa, la traición de sus íntimos, la de sus seguidores que en unos días le abandonarán. Y mientras decía, si reconocieras tú también en este día lo que conduce a la paz. He deseado, como la crueca, reunir a los polluelos, he gastado y desgastado mi vida por vosotros, para que os convirtáis, para que me conozcáis. Si tú reconocieras también en este día lo que conduce a la paz. Pero ahora está escondido a tus ojos. Si de verdad hoy nosotros, en este domingo de Ramos en la pasión del Señor, en este día reconociéramos lo que nos conduce a la paz, que es Jesucristo, todo se transformaría, no nos dejaríamos llevar por la pena, por la tristeza, por el desaliento, por la frustración, sino que tendríamos a Cristo a nuestro lado, y Jesucristo y yo con los hermanos, mayoría absoluta, ¿qué tenemos que buscar? ¿Qué más necesitamos? Solo a ti, Cristo, solo a ti, al Rey de Israel, que hoy vemos tu corazón destrozado al contemplar a Jerusalén, la ciudad de paz que te rechaza. Si reconocieras tú también en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está escondido a tus ojos. Pues vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco de todos lados, te arrastrarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra porque no reconociste el tiempo de tu visita. No reconocer a Cristo en nuestra vida trae y tiene consecuencias, consecuencias fatales para nuestra vida, pues perdemos la esperanza, pues perdemos también la vida. Pues vamos a concluir nuestra oración, vamos a concluir este día de meditación pidiéndole al Señor Jesús que nos deje caminar a su lado en estos días de Semana Santa, que encienda nuestros corazones en su amor, que produzca frutos de buenas obras en medio de nosotros, que aprendamos a acompañar a Cristo, a morir con Él, para resucitar con Él, que así el Señor nos ayude cada día. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
Así finalizan los ejercicios espirituales que ha dirigido el padre Francisco Casas, sacerdote de la Archidiócesis de Valladolid, y que en Radio María dirige también el programa Todo Tuyo María, los sábados a las 6 de la mañana. Pueden pedir esta tanda de ejercicios espirituales llamando al teléfono de atención al oyente, el 91-822-8010, también por la página web www.radiomaria.es, donde también pueden volver a escuchar los podcasts de estas meditaciones.